Ahora a las 3 y 5, una menos en Canarias. Es momento, como siempre, de la mesa de redacción. Hoy tenemos a Goyo Benítez.
Hola, ¿qué tal?
A Marina Martínez Vicens.
Muy buenas.
Y a nuestro compañero, porque cuando viajamos nos encanta que nos acompañe. Metemos en la mesa de redacción rápidamente a nuestro compañero de Onda Cero en Valencia, a Eduard Ureña. Eduard, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
¿Estás morenito, ¿eh? Todavía. Sí. Buen color, ¿eh?
Bueno, es que por aquí hace solito.
Sí. Hoy no, ¿eh?
Hoy no. Nos ya habéis tenido mala suerte.
Me cachis. Sí. Me ha fallado hoy el sol en Valencia. Tenemos a Clara Jiménez Cruz con su maldita hemeroteca. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y, bueno, no podemos invitarles a que vengan a la ciudad de Les Ciències i Les Arts porque no podemos acoger a público. Nos encantaría, nos gusta muchísimo viajar para ver a los oyentes. En esta época no podemos hacerlo, pero sí pueden participar a través del WhatsApp como todos los días, dejándonos un mensaje, una nota de voz en el 638-442-081. Esta semana estamos hablando de mujeres que han sufrido cáncer de mama. Entre ellas también está Olivia Newton-John. Viene bien Olivia Newton-John porque esta semana, puesto que el lunes era el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, hemos escuchado artistas que lo han sufrido y que lo han superado. Nos viene bien Olivia Newton-John, pero esta canción especialmente no, porque habla de contacto físico, ¿no? Habla de... Venga, pasemos a contacto físico.
¿Qué es eso, bueno, el contacto físico?
Nos gusta recordarlo.
Sí. Bueno, tengo, por ejemplo, estamos en una sala en la Ciudad de Les Arts y las Ciencias y estamos... Yo tengo a Eduard Ureña como a 3 metros, allí lejitos, y a Goyo Benítez en la otra punta también. Bueno, y a Quintanilla. Quintanilla está en Soria hoy.
No, pero no, Eduard tiene suerte que está en Valencia. Yo estoy fuera de Valencia.
Está fuera del término ya casi.
Pero desde la lejanía.
Ay, algún día volverá a ser lo de antes. Hay
por
que confiar
favor,
en eso. Bien. Sí, sí, sí. Lo único que he lamentado hoy viniendo a Valencia es que me he perdido precisamente, ha sido el rato del tren, Goyo.
Sí.
Nos hemos perdido el discurso de Pablo Casado. Entonces hemos tenido que conformarnos con todos los resúmenes que los compañeros han dado de...
Sí, porque hemos mejorado el tiempo de viaje.
Sí.
Es decir, hay que decirlo. O sea,
antes eran 5 horas.
Claro, es que
Barcelona-Valencia. Sí.
Cuando nos quejamos de que las cosas no van bien. Ahora ya hemos cogido un tren que baja de las 3 horas, 2 horas 50.
Bueno, sí.
¿Está bien? ¿No?
Sí, sí.
Sí, más o menos, 2 horas 45.
Casi 3 horas. Pero vamos, yo me pido ser Madrid, que llegan aquí en 1 hora y 20.
Vale, ¿eh? Pero eso ya lo tenemos. Hemos bajado la hora.
Pero
ahora nos falta...
Yo cada vez que vengo a Valencia, sí, pido... porque es una necesidad imperiosa que tiene este puñetero país,
sí,
el corredor del Mediterráneo. Ya está bien que todo pase por Madrid y que los que vivimos en la periferia no podamos movernos, pues eso, de forma que las exportaciones, el turismo, tanto la industria, movimiento de personas, de mercaderías, de todo... Mm. Tenga un camino fácil.
Que se corra.
No es
en el corredor
normal.
También mediterráneo.
No es, claro, no es normal que en el 2020 estemos sin un corredor del Mediterráneo. Siempre que vengo a Valencia y hablo con Chimo Puig, hay un par de minutos que dedicamos a eso, porque Eduard, esto es una reclamación de Valencia de toda la vida de Dios.
A él también es un tema que le apasiona, que se está luchando. Ahora últimamente parece que la clase empresarial también se está metiendo en el asunto y se está acelerando. Vienen quizás en mal momento porque no hay mucho dinero para nada, pero el corredor va avanzando.
El corredor tiene que hacerse de una vez porque es que desde Andalucía, pensando en toda Europa, ese es el corredor natural para
la salida a Europa, claro.
La salida a Europa, evidentemente.
Pues
¿no?
Pídele, Julia, también, oye, que hablas con Chimo Puig, pídele lo de la cobertura, que haya un poquito de cobertura para que podamos seguir, por ejemplo, sesiones como la de esta mañana en el trayecto.
En el tren, claro, pero eso no es de su negociado, pobre señor Puig.
Bueno, por pedir, digo ya, que estamos.
Y vamos bueno, a que nos hemos perdido en todo caso el discurso de Pablo Casado, pero aquí tenemos a Clara Jiménez Cruz, que lo ha seguido. También hemos visto luego las réplicas que ha tenido. A veces sabes más, o sabes tanto, o casi tanto, de cómo ha sido la la característica de un discurso por cómo le responden los demás, sabes tanto que escuchando el propio discurso. En fin, en la moción de censura el turno hoy ha sido del Partido Popular y Clara nos va a contar. Va.
Fíjate si ha hablado Casado para cargar durísimamente contra Abascal, que no solamente son las réplicas, también las consecuencias. Vox ya ha anunciado que suspende las negociaciones de los presupuestos en Andalucía con Juanma Moreno por lo duro del discurso de Casado. Ha dicho que el PP es liberalismo reformista mientras que Vox es populismo antiliberal, ellos son el patriotismo integrador y Vox el antipluralismo y más, escucha.
Entre el liberalismo reformista y el populismo antiliberal, entre el patriotismo integrador y el antipluralismo, entre la economía abierta y el proteccionismo autárquico, entre la vocación europea y atlantista y el aislacionismo, entre el interés general y el oportunismo demagógico. Entre la nación de naciones y la España grande y libre, hay un espacio intermedio donde estamos 47 millones de españoles hartos de esta polarización en la que ustedes echan esporas.
Fantástico. Entre la nación de naciones y la España, una grande y libre, bueno, grande y libre, ha dicho, se dejó la una, hay un espacio intermedio. Pero en todo caso ha quedado muy claro, porque Casado usa ese lema del franquismo, ¿se acuerdan? Una grande y libre, para unirlo precisamente al pensamiento de Vox. O sea, es un cambio, es un punto de inflexión clarísimo.
Y fíjate que no se ha quedado ahí. La moción de censura es todo un dislate, decía.
El dislate que hemos presenciado no es una moción de censura contra Sánchez, sino contra China, Soros, Botín, la Unión Europea, las autonomías y hasta la vestimenta de los políticos. Si hasta ha citado a Hitler y a la Unión Soviética. Hasta entonces debería tener más respeto, aunque ya haya cambiado de chaqueta. Van ustedes de nueva política, pero usted ya tenía cargo público cuando yo estaba en el colegio. Y alguno de sus diputados ya tenía escaño aquí el año en que yo nací.
Le pide respeto por haberse cambiado de chaqueta. Recordemos que Abascal militó hasta hace dos días en el Partido Popular y con todo esto, pues que iban a votar que no, ¿no? La hemeroteca supongo que viene por este endurecimiento, ¿no? Por este cambio de este punto de inflexión que se ha producido de forma, diría yo que brillante, en el Partido Popular.
Claro, hay que pensar dónde estaba el Partido Popular hace unos meses y dónde está ahora. El PP necesitaba los votos de Vox en Madrid, en Andalucía o en Murcia y además Casado no quería atacar al electorado de Vox. Vox era derecha o centroderecha antes.
Los partidos de centro y de derecha han tenido más de 500,000 de votos más que los partidos de izquierda e izquierda radical.
Esto fue la resaca de las elecciones de noviembre del 2019. Ahora tiene claro Casado que representa a la España una grande y libre, ¿verdad? Antes era solamente centro-derecha o derecha.
Incluso después de las elecciones andaluzas, cuando entró por primera vez en un parlamento en España, Vox tenía todo el respeto de Pablo Casado.
Escuchar a tanta gente hablar de Vox como un partido peligroso.
Tienen mi respeto y además compartimos muchas ideas y muchos principios.
Eso era en 2018, compartían ideas y principios. Hoy ya no tantos, afortunadamente.
Es que, Julia, Vox antes era un partido que siempre había estado ahí, nada nuevo.
¿Vox es un partido de ultraderecha para usted?
Bueno, yo no defino el resto de partidos.
¿Cómo definiría usted a Podemos? ¿O tampoco quiere definirlo ahora?
Bueno, Podemos es un partido populista.
Entonces sí se atreve a definir los partidos. ¿Cómo definiría Vox, por tanto? ¿Un partido de derecha moderada, de centro-derecha?
Pues Vox es un partido que lleva mucho tiempo ahí.
Casado no se atrevía a decir qué era exactamente Vox.
Eso era en el año 2018, después volvieron a definirlo, dijeron que estaban a la derecha del PP. Pero
la definición de cada partido la han ido haciendo cada uno y la definición que yo he hecho de Vox es la que ellos han hecho siempre. Es un partido que se sitúa a la derecha del Partido Popular y eso no es una calificación peyorativa.
Eso no era peyorativo, decía entonces Casado.
Sí, aunque tengo que decirte que hubo un momento en el que Pablo Casado reconoció que Vox es extrema derecha.
En España solo hay un partido de centro derecha, que es el Partido Popular. Hay otro partido de extrema derecha.
En fin, que Casado ha dado muchas vueltas, casi puede decirse que hoy ha nacido de verdad el líder de la oposición en nuestro país, y esa persona es Pablo Casado. Lo que hoy ha ocurrido seguramente es un punto de inflexión. Hay que celebrar como mínimo que hoy la derecha española parecía, oigan, la derecha alemana o la derecha francesa. Más de medio año después, no sé si entre los oyentes hay optimistas o realistas, gente que cree que vamos a salir o no mejores de la pandemia. Entonces lo repetimos muchísimo, era casi una frase hecha, ¿no? ¿Y ahora qué? Eso es lo que se pregunta un restaurador de Valencia, pobre, un señor que tiene un restaurante, que estos días ha contado lo que le ha ocurrido en su establecimiento.
Sí, además es un vecino de Duarte, hablábamos antes fuera de antena, que es su barrio, el barrio de Ruzafa, en el centro de la ciudad. Germán Carrizo es un chef argentino afincado en España desde hace 15 años, tiene dos restaurantes en Valencia, uno exclusivo de mesa único, el Fierro, y otro con más comensales diarios, el Doña Petrona, en ese barrio de Ruzafa. Bueno, pues el fin de semana pasado, con todo lo que están soportando este año en la restauración, que no es poco, Germán sufrió el primer simpa de la pandemia. A que nunca pensamos en aquellos meses de marzo, abril, mayo, que íbamos a contar que alguien se atrevería otra vez.
Hay que ser muy ruin, muy ruin.
Por eso, lo de íbamos a salir mejores, no sé yo. A ver, es verdad que son una minoría. Eran 7 mujeres que se sentaron en su restaurante, pidieron gin tonics, cervezas, algo para picar. La cuenta es verdad que no subía mucha cantidad de dinero, pero llegó el momento en el que las mujeres supuestamente querían pagar y pasó esto.
De repente dijeron que querían pagar, les dijimos que esperaran un minutito a que terminara de pagar el resto de la gente, y cuando nos percatamos se habían ido sin pagar la cuenta. Lo que más molesta es el gesto, ¿no? Estamos intentando poner todos los medios para que las cosas funcionen, estamos facturando menos, estamos con el equipo un poco reducido, y de repente estas cosas pues se tiran un poco hacia abajo, es decir, te dejan pensando en esa frase que pongo yo de saldremos mejores, y te quedas que no es tan así.
Claro, no es el dinero, es el gesto,
claro,
de irse de esa manera. Él lo publicó en Twitter, que ahora una mesa se vaya sin pagar es algo que se escapa de nuestras manos. Sigo pensando en aquella frase, saldremos mejores, eso se preguntaba, lo publicaba en Twitter. El otro día Marina nos contaba que hay gente que reserva mesa y luego no se presenta ni avisa para anular, dejando ahí un agujero. Germán todavía le da vueltas al simpa del fin de semana.
Luego tienes que seguir con el servicio de cena, entonces es un momento feo. Lo que más me sorprendió, te voy a ser muy sincero, que al ser 7 personas, ninguna de las 7 personas se percatara y dijera, pues che, esto está mal. No me entra dentro de la cabeza cómo 7 personas que se sientan a tomar algo se puedan ir sin pagar de un sitio, sin escrúpulos. Sé que se sentaran en una parte y no recuerdo exactamente su cara, pero la chica que las atendió se acuerda hasta de los pendientes que llevaban.
Es que claro, como casi para volver allí, es que ya son ganas de quedar por X euros, quedar mal y no poder sentarse nunca más en esa terraza.
Son casi una banda organizada, ¿eh? 7, sí. Ponerse de acuerdo, que no haya nadie que diga.
Si no han vuelto, descarto que fuera un error. No. Porque a veces no os ha pasado.
Sí,
que vas
sí,
con alguien, sí, sí, sí. Te levantas y cuando has recorrido 10 metros dices, ahí va, tú has pagado, no, yo tampoco. Y vuelves y corriendo vuelves, y pides, claro, perdón.
Que claro, no, de hecho, ¿no? Germán nos contaba que tiene clientes que son asiduos, ¿verdad, Eduard? Que hay gente asidua del restaurante, que él nos contaba incluso que a lo mejor van al día siguiente y dicen, oye,
que me he equivocado,
que ayer me fui y tal, no sé qué, y te pago. Y dice, yo entiendo perfectamente eso. No fue el caso.
Bueno, más sobre clientes en restaurantes. A ver qué les parece esta otra historia. Los dueños de un restaurante en Valladolid han denunciado que en las redes algunos clientes se quejan, y ya saben que lo que hoy se escribe en redes pues influye para que otros clientes vayan o no vayan a un establecimiento, y se quejan de que los protocolos anti-COVID son demasiado estrictos.
Sí,
demasiado estrictos.
Hay gente que se queja de eso, sí. Este restaurante se llama Ninza, está en el centro de Valladolid, muy conocido, desde hace 30 años que está funcionando, es el segundo más valorado de la ciudad en TripAdvisor, y bueno, les gusta hacer bien las cosas. Ahora en pandemia están muy escrupulosos con el cumplimiento de toda la normativa, las mesas están están a 2 metros de distancia, no sobrepasan jamás el 55% de aforo, la salida y la entrada se hace por 2 puertas diferentes, te dan unas toallitas cuando te vas para que no toques las manecillas de las puertas con las manos, desinfectan datáfono, baño después de cada uso, en fin, que echan el resto, ¿no? Lo que más conflicto les genera es que le piden por favor a los clientes que usen la mascarilla todo el tiempo, que solo la dejen de utilizar cuando están comiendo y bebiendo, como han pedido las autoridades. Si no, la tienen que tener puesta.
Tenemos puesta una especie de barrera para que no se acceda al restaurante hasta que no confirmamos si tiene reserva o si tiene un pedido para llevar. Al entrar el cliente, le abrimos nosotros para que no toquen nada y les echamos el gel personalmente uno por uno. Se dedican unos minutos, además, para explicarles personalmente los 3 puntos más importantes del protocolo. El primero es precisamente el tema de la mascarilla, que la mascarilla la deben tener puesta en todo momento, salvo en el momento de comer, que si no están comiendo se la deben poner. Preguntamos si tienen dónde guardar la mascarilla de forma segura. En caso contrario, damos un sobre de papel para que lo puedan guardar.
En fin, no pueden tener más detalles además con los clientes, ¿no? Esto de la mascarilla todo el tiempo no siempre se ve. Pasas por algunas terrazas en las que ves que la gente está a calzón y mascarilla quitado y ya hace mucho rato que ha terminado, ¿no?
Sí.
Gonzalo Soriano, que es el propietario, el domingo se encontró con una sorpresa desagradable, unos clientes que se quejaron personalmente y después lo hicieron también en redes.
Si seguís siendo tan estrictos con el protocolo COVID, no volveremos más. Así es como lo dijeron. La rabia que me dio es que se lo dijo a un compañero que no supo qué decir, el pobre. Yo pienso que mientras la clientela exija menos que estas medidas, no saldremos de esta. Pero es justo decir que el 99% de nuestra clientela nos felicita por el protocolo.
Claro.
Y es más, he de decir también que hemos ganado clientes precisamente por él.
Sí. Vamos, si yo estuviera en Valladolid, ya sé dónde iría a comer.
Claro, vas de
cabeza. Una enorme garantía. Yo al revés, cuando ves que te sientas en una terraza y que a lo mejor no sabes si la mesa la acaban de limpiar o no, y veo que te toman nota y nadie viene a limpiar, digo...
mal asunto.
Desconfías, claro.
A mí se me acercó un camarero sin la mascarilla y me levanté y me fui, claro, porque pienso, si esto es de cara al público, ¿qué pasará en la cocina, no?
Claro, todavía estás corriendo, ¿no?
Efectivamente, sí, sigo corriendo. Además, al dueño, bueno, le cogió especialmente enfadado porque acababa de pagar los impuestos trimestrales, estaba intentando cuadrar esos números que ahora son tan difíciles de hacer, y dijo, mira, voy a quejarme en redes yo también de que la gente me haya tirado las orejas por hacer las cosas bien, y ha sido todo mensajes de felicitación, de apoyo, lo que le han llegado también por nuestra parte, claro.
Menos mal. Los que tengan algún comentario que hacer en torno al mundo de la hostelería, del restaurante, del bar, de la terraza, ya saben, 638-442-081. En un par de minutos nos va a contar Eduard qué pasa con las fallas, porque las del 2020 están ahí, pero las del 2021, mi pregunta es, ¿va a haber fallas? ¿Se están haciendo las fallas del 2021? ¿No?
Es la pregunta del millón, y hay quien, como con los de los restaurantes, que se enfada si no les da respuesta.
Anda, pues yo te lo voy a preguntar así.
Vale, vale.
Normal, y lo que me digas me parecerá bien, ¿eh, Eduard? 2 minutos.
Hello. De 3 a 7 en Onda Cero, con Julia Otero.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, Miriam. ¿Estás en forma?
Entre el confinamiento y las vacaciones, más que en forma, he cogido más forma. 4 kilos más.
Haz como yo. Ve al centro Naturhaus más cercano y empieza tu seguimiento dietético con un profesional de la salud. En unas semanas, esos 4 kilos solo serán un mal recuerdo.
Pide tu cita con toda seguridad con un profesional de la pérdida de peso. Entra en Naturhaus.es. Para tu salud, evita picar entre comidas.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo. Toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Villeroy & Boch, Sot Suisel, WMF, Bra, Ralph Lauren, Basols Flex, Picolin, Yves Delorme, Lexington.
Todas estas primeras marcas de hogar y más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Cada fin de semana, Jaime Cantizano te contagia su energía positiva, entretenimiento y muy buen rollo para tus mañanas más esperadas. Por fin no es lunes, la actualidad sin el estrés de la semana. Historias anónimas, entrevistas interesantes, temas para opinar y reflexionar. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana, por fin no es lunes. Buenas vibraciones para olvidar la rutina. Así son los fines de semana de Jaime Cantizano.
Los perfumes Poseidón, de Instituto Español, recomiendan este programa.
El nuevo Kia Sorento presenta MAPS 2020. ¿Cuáles son las claves para la recuperación tras la crisis sanitaria? ¿En qué situación se encuentran las empresas y la economía? Las respuestas a estas y otras preguntas de la mano de grandes expertos en MAPS 2020. Síguelo en streaming desde cualquier lugar a través de ideasparalarecuperacion.com. Una iniciativa de A3Media con el patrocinio de Kia.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Las 3 y 26 minutos, una hora menos en Canarias, emitiendo hoy en directo desde el Palau de las Ciencias y las Arts, aquí en Valencia. Encantados de estar aquí y enseguida hablaremos con sus responsables y vamos a ver si traemos a... Bueno, no es época de viajar, ¿no, Eduard? No, no, pero...
Bueno, con precaución, sigue viniendo, con precaución. Mascarilla, sí, uh-huh. Se puede viajar.
Sigue viniendo la gente al museo, hemos visto gente en el museo, claro. O sea, que hay movimiento y la verdad es que las exposiciones que estamos viendo son muy, muy, muy interesantes. Pero a eso llegaremos más tarde. Ahora hablamos de las fallas. ¿Qué va a pasar en 2021? Porque las del 2020 no se quemaron.
No, y están guardadas.
Están guardadas.
Es uno de los asuntos importantes sobre esto, porque los artistas falleros ya se están preguntando a las autoridades qué hacen.
Claro.
Las tienen guardadas en la feria de muestras, en el recinto ferial. Habría que hacerles unos retoques para plantarlas. Este año ya no trabajan, solo retocan, pero dicen que si no se queman este año esas estructuras ya no aguantan.
O sea que hay que tomar una decisión. Como mucho hay que quemarlas en 2021.
Lo mínimo, sacarlas y quemarlas, si las autoridades lo dejan. Pero claro, ¿cómo sacas una falla y la quemas sin que vaya nadie a verlo? Porque cosas se pueden hacer, pero las aglomeraciones es lo que hay que intentar evitar. Los falleros,
¿hay alguna propuesta al respecto?
Los falleros lo tienen claro. Esta misma semana hemos conocido una encuesta. 72% de los falleros ya dicen que renunciarían a muchos de los actos, pero que haya algo. Necesitan fallas. No han tenido el año pasado, quieren este. Eso por lo que es la parte sentimental. Escuchan a las autoridades que desde la consellería, por ejemplo, dicen que prácticamente imposible, que se olviden. Desde el ayuntamiento, que hay que hacer unas pseudo fallas, las llamamos como sea, pero que haya fallas. Y detrás de todo eso hay muchísimos sectores económicos que ahora mismo tienen dudas. Por ejemplo, para desfilar en las fallas de marzo, habría que estar haciéndose el traje ya. ¿Qué hacemos? ¿Encargamos el traje? ¿Qué hace el indumentarista? Le empieza a hacer el traje y si luego no desfila, ¿qué hace con ese traje?
Pero claro, ¿y el del año pasado?
Bueno, pero el que... Bueno, él y la que son coquetas y coquetos se hacen trajes prácticamente todos los años.
Ya.
O que requieren algunos retoques. Esas cosas no se hacen 10 minutos antes. Pero claro, ¿en octubre se puede decir lo que haremos en marzo?
No.
Pues es un poco
difícil. No, la verdad es que no.
Es un poco difícil.
No es fácil estar en la piel de las autoridades que tienen que pronunciarse y responder a esas preguntas, ¿no? Porque son preguntas de sí o no. Y claro, el COVID nos tiene instalados en el depende.
Y aún no tenemos clara la Navidad como para tener claras las fallas, claro. Pero es cierto que muchísimas de las cosas, si no se empiezan a hacer ahora, ya no da tiempo a hacerlas en marzo.
Pues habrá que tener paciencia y conformarse con lo que sea, ¿no?
Y riesgo de cerrar empresas, muchas. Pirotecnias, hablábamos de la indumentaria, las que se dedican a hacer fotos, a maquillar, a peinar...
Todo.
Todas esas están pendientes. Las bandas de música. ¿Se puede hacer una ofrenda sin que nadie vaya a verlo? ¿Tiene sentido plantar un monumento sin que la gente no pueda ir a verlo? Claro, las fallas, como casi todas las fiestas tradicionales, son muy del pueblo y muy de la gente.
Pero igual que el Pilar, igual que la Feria de Sevilla, igual que todas las grandes festividades populares de todas las grandes ciudades.
Pero los falleros ya dicen, si podemos salir, aunque sea con mucha distancia, unos cuantos, aunque no vengan a vernos y podemos hacer la ofrenda, por ejemplo.
Ya.
Pero claro, ¿no va a ir la gente a verlo?
O sea, los falleros lo intentan todo y las autoridades no saben todavía qué responder exactamente, ¿no?
Claro, porque están viendo partidos de fútbol sin público, pues plantean, oye, ¿por qué uno no ofrenda sin público?
Que lo televisen, como el fútbol, claro.
Claro, claro, esa es una de las opciones, porque de hecho se televisa la ofrenda y tiene bastante audiencia.
Montar una web.
O los castillos se pueden hacer por televisión.
Hacer una televisión y que todo el mundo se conecte y claro, que se haga algo interactivo. Yo creo que las nuevas tecnologías...
La Vuelta Ciclista a España, el mensaje de este año es,
no vayan.
Si te gusta el ciclismo, quédate en casa.
Claro,
y lo
pues
ves por
algo, así están, algo así están planteando. De hecho, por ejemplo, las mascletas contratadas para las fallas que no se pudieron disparar, se han disparado este 9 de octubre pasado. Se ha elegido, por ejemplo, salir de la zona centro. Solo se disparó una en la plaza del ayuntamiento, las demás en pedanías. Ya sabes que allí iba a ir poca gente, las tiras, las puedes pagar y esa gente pues sigue de momento subsistiendo, pero solo subsistiendo.
Ya. En fin, que volvemos a empezar la rueda otra vez y empieza otro año, y cada vez que llegue una festividad importante o algo que es tan importante para una ciudad como para Valencia Las Fallas, nos vamos a encontrar con situaciones muy parecidas. En Cataluña hay un hotel que ha hecho frente a las restricciones del COVID de una forma imaginativa, que es lo que hay que hacer siempre, echar de imaginación, y desde la semana pasada, lo que no sé es cómo les irá, ofrecen a los clientes un concepto nuevo, que es el de la gastrosiesta.
Sí, que es algo que nos gustaría hacer, ¿verdad, Julia?
A nosotros sí, pero...
Comer y echarnos una siesta, pero no podemos.
No.
Lo tenéis contraindicado en este equipo, ¿eh? Totalmente, sí, de por horarios.
Os digo una cosa, ¿eh? Las siestas que me marco el sábado y el domingo, sí, es que no está escrito, ¿eh?
Algún día tenemos que hablar de esas siestas.
El sábado acabo de comer y digo, ¡buah!
Me voy a resarcir de toda la semana.
¡Madre de Dios!
¿Has llegado a las 2 horas?
¿2 horas? No.
Yo he llegado a hacer 2 horas.
No, yo como decía Camilo José Cela, 20 minutitos.
¿Solo 20 minutos? 20
¿Era Camilo José Cela que decía 20 minutitos o era otro?
No, ahora ese no hacía Padre Nuestro, orinal y pijama, más bien al revés.
¿Al revés? No, yo nada, media horita, pero media hora que te dejaba...
Ya, fino. Bueno, recuperas un poquito. Sí, pero 2 horitas de siesta a elegir antes o después de la comida y el menú de la comida incluido.
¿Eso el hotel?
Lo hace un hotel, sí, el hotel Adia en Cunit, en la costa de Tarragona, tienen 40 habitaciones y un restaurante que da de comer a los clientes del hotel. Ante la falta de clientes que duermen allí y al no poder dar de comer a personas que no están alojadas en el hotel, por eso había que buscar una fórmula imaginativa, el director Igor Ventura compartió una lluvia de ideas con sus empleados y de ahí surge la idea de la gastrosiesta.
Los hoteles pueden servir comida siempre y cuando estén a sus clientes alojados en el hotel. Al final lo que decimos es que los clientes, si quieren comer, tienen que alojarse. El paquete está en 25 euros por persona, con un menú de un primero, un segundo, postre y bebida, y 2 horas de alojamiento en el hotel. Van aquí en el hotel, nos pones el check-in, a partir de aquí deciden si primero van a comer o van después. Al final acaba siendo todo global como unas 4 horas, ¿no? 2 horas de comida más 2 horas de habitación y...
Me apunto, ¿eh?
¿Qué os parece?
Cuantísimas veces he estado por ahí y he pensado, si ahora me pudiera yo tumbar 20 minutos, me darían la vida. Estás claro, de viaje, de paso, o en la propia ciudad, bueno, y por este precio, en fin, no me lo pienso.
Y tiene toda la razón Quintanilla, que nos está apuntando. Con un buen vinito o algo así, lo mejor luego la siesta, claro.
Claro.
Sí.
La siesta se complica, sí. Bueno, que no acaben yendo solamente para eso, ¿sabes?
Bueno, es que ahora mismo,
bueno, no pasa nada,
ante la falta de otro tipo de clientela, bueno, pues es una manera de ir subsistiendo. Eduardo decía,
25-25.
Hay que sobrevivir, claro. Ya hay hoteles, a ver, incluso este también, es verdad, que ofrecen una estancia de 3 o 6 horas. Eso ya se puede hacer en muchísimos lugares, pero esto es otra cosa, es un paso más allá. Fijaos que también te ofrecen habitaciones por horas para hacer teletrabajo. Nos decían que tienen muy buena cobertura de wifi y que entonces hay una oferta especial para esas personas que puedan alojarse ahí, nada, un ratito para teletrabajar. Y la gastrosiesta es a la hora de la comida, pero a ver, esto es flexible, fuera del mediodía también hay opciones.
La siesta realmente es a la hora del mediodía, pero incluso ayer venían los clientes, oye, que estamos aquí, pero nos gustaría, pues por la tarde, llegamos a las 6, hacemos un par de horitas de habitación tranquilamente allí, y luego vamos a cenar a las 7, a las 8, a las 9. ¿Podemos hacerlo? Pues sí.
Gastromerienda.
¿Quién dice siesta?
No. O sea, ahora se le llama gastrosiesta.
¿Quién dice siesta? Dice
de las 2 horas en un hotel. Vale,
dice,
vale.
Pues, por ejemplo, eso, tener una charla sobre un foro literario de 2 horas en una habitación.
Claro, no pasa nada, un eufemismo como cualquier otro.
Sí. Bueno, es noticia en todo el mundo el cambio de postura del Papa Francisco, que se ha mostrado a favor de aprobar las leyes que reconozcan pues que parejas homosexuales pueden tener una unión no religiosa, pero desde luego sí civil, ¿no? No me digas, Clara, que tiene maldita hemeroteca esto del Papa Francisco.
Bueno, hombre, podríamos recordar que en Argentina contra el matrimonio gay dijo que era parte del plan del demonio, bienvenidas las evoluciones, pero no. Vamos a aprovecharlo para recordar que el sábado se reúne con Pedro Sánchez y vamos a recordar uno de los temas de los que podrían hablar, quizás.
¿El concordato, quizás?
Quizás el concordato. Muchos años lleva el Partido Socialista, que si rompe, que si denuncia, con la militancia bastante entregada por hacer algo. Así lo anunciaba Rubalcaba cuando era secretario general.
Por eso vamos a denunciar el concordato con la Santa Sede.
Vamos a denunciar el concordato con la Santa Sede, decía Rubalcaba en el 2010. A la gente del mitin parece que les gustó la idea. Pero no sé si Pedro Sánchez piensa igual y si este próximo sábado va a atreverse o no a planteárselo al Papa.
Bueno, al menos lo hacía el Pedro Sánchez del año 2014. Era imprescindible derogar el concordato y aprobar una ley de libertad religiosa y en el hormiguero añadía Estado laico y denuncia.
Yo voy a denunciar los acuerdos con la Santa Sede y voy a hacer un Estado laico.
Así, sin duda, ¿eh? Tal cual. Y ya era secretario general.
Sí, ojo, porque también hablaba de acabar con la religión católica como destacada en la Constitución.
Tampoco tiene mucho sentido que en un Estado aconfesional como el nuestro, pues esté reconocido en la Constitución española la religión católica como la principal religión en España.
Ya, ¿y ahora dónde estamos exactamente, Clara?
El Partido Socialista dejó fuera de su último programa electoral la denuncia del concordato con la Santa Sede y tampoco recoge la reclamación de la titularidad de inmuebles que la Iglesia ha inmatriculado desde el año 1998.
Pero si sobre eso de los bienes inmatriculados por la Iglesia también hubo promesas.
Sí, lo que pasa es que fue antes de ganar las elecciones. En el año 2017 Sánchez defendía la recuperación de esos bienes. Recordemos, son casi 35.000 bienes inmatriculados por la Iglesia. Lo decía en un mitin en Córdoba.
Y es acabar con las inmatriculaciones de la Iglesia y una reforma fiscal donde la Iglesia pague el impuesto de bienes inmuebles.
Bueno, pues temas de conversación del presidente del gobierno con el Papa Francisco, temas de conversación no van a faltar. Veremos de verdad cuántos de ellos se abordan. O si dentro de 20 años habrá una Clara Jiménez Cruz, o la propia Clara Jiménez Cruz, haciendo una maldita hemeroteca, recordando, pues miren, en el 2020 estuvo con el Papa y hablaron de... Y volverán a seguir hablando de que sí, de que se va a denunciar el concordato. ¿Qué nos cuentan los oyentes a través de WhatsApp?
Felicitaciones para el local que mantiene estas medidas de seguridad anti-COVID. Por mi parte, me alegra de que haya personas así, pero son pocas. A mí me acaban de comunicar ayer que tengo un hijo con COVID, además está enfermo y lo tengo en Francia. Ojalá empecemos a tomar medidas serias contra este tema. Gracias.
Sobre el mes de junio me fui a una terraza y protesté porque primero no llevaban mascarilla nadie y todos estaban fumando. El camarero me dijo que todavía no habían prohibido fumar y que por tanto no podían hacerle nada. Me parece indignante.
Yo la verdad es que cada vez veo más gente que se sienta en un restaurante, en una terraza o en cualquier sitio a tomar algo y en cuanto se sienta lo primero que hace es quitarse la mascarilla. Creo que tenemos muy poquita conciencia en eso porque al final estamos perjudicando a la hostelería. En una terraza, bueno, al aire libre me parece fatal, pero al final estás al aire libre. Pero en un espacio cerrado, si todos hacemos lo mismo, estamos en un sitio sin ventilación y todos sin mascarilla. Me parece que deberíamos cuestionarlo y deberían hacer una campaña informativa sobre esto, porque al final puede crear muchos contagios.
Y qué menos que ponerte la mascarilla cuando te diriges al camarero, ¿no? Aunque estés entre plato y plato, claro. Se te acerca, pues te pones la mascarilla un momento.
Ya que estamos en la Comunidad Valenciana, aquí han activado un programa para animar la llegada del turismo. Lo digo porque tomen nota aquellos que se lo puedan permitir, ¿no? Hay descuentos de hasta el 70%, Eduard, para viajar. Y creo que ya hay muchas empresas que se han apuntado, ¿no?
Sí, lo que pasa es que esto es para dar un poquito de envidia o para dar ideas, porque solo podemos pedirlo los empadronados en la Comunidad Valenciana. Bueno, los rápidos, porque ha durado 10 horas.
¿10 horas? O sea, es solamente para vosotros.
7.166 bonos en 10 horas. No está mal, ¿no? Y además hay lista de espera, 2.280 que ya están en lista de espera. 600 peticiones por minuto. Durante la primera hora, casi 1.200 personas pedían estos bonos. Son, como dices, el 70% del coste de una reserva de viaje o de otros servicios, de excursiones o de cualquier otra cosa, hasta un máximo de 600 euros y por un mínimo de dos noches, en un plazo de 7 días. Con lo cual, pues se trata de moverse por la Comunidad Valenciana, que hay muchas cosas que hacer,
claro,
con este importante descuento.
Con lo cual, que digamos que el dinero da la vuelta entre todos vosotros, claro. Se mueve, claro, el dinero, ¿no?, en la, claro, Comunidad Valenciana.
El turismo es el 14% del PIB valenciano, genera el 15% del empleo, con lo cual, pues todo lo que se mueva y todo lo que se retroalimenta, pues es para todos. Hay 14 millones de euros para este plan en tres fases. La primera va ahora, las otras dos van el año que viene, pero de momento, exitazo.
Pues sí, no me extraña. Yo invito al resto de comunidades a que tomen nota, porque no lo haríamos.
Sí, hombre, claro.
Como yo, si en cada uno en su comunidad te dicen 70% y muévase usted en su comunidad, en todas las comunidades hay lugar.
Claro.
Y no, cosas que ver, y un fin de semana largo, tres días que pasar fuera, ¿no?
Y te incluye eso, la reserva, la manutención, el aparcamiento, la animación, todo lo que justifiques todo. Que te has gastado, a partir de ahí te viene la ayuda.
Y luego también tenemos soluciones que Valencia está planteando para el turismo extranjero, que es lo de habilitar corredores turísticos seguros, ¿no? Y hay un modelo que sería la propuesta de Benidorm Island.
Exacto, eso sí que es para los que vengan de fuera, especialmente del extranjero. Llevan mucho tiempo reclamándole yo ya los hosteleros, porque a Benidorm o a Costa Blanca, por ejemplo, el paradigma del turismo, casi la mitad vienen del Reino Unido. Se trataría de hacerles una PCR allí antes de salir.
¿Sí?
Llegan aquí como a una burbuja, como si fuera una isla Benidorm, se les explica todo, se les dan todas las medidas, se les da el plan de viaje y no salen de Benidorm. Hay mucha gente que ya venía en ese plan, lo que pasa es que ahora pues parece que da miedo, pero se puede hacer.
Claro. ¿Y esto va a estar en marcha pronto?
Bueno, eso
es una idea.
Están las negociaciones, han empezado, porque te digo, se estaba hablando hace mucho tiempo, pero las negociaciones han empezado esta semana con el Ministerio. Lo quieren hacer otras autonomías, pero hay que tener las cifras que se tienen en la Comunidad Valenciana y que lo autorice el Ministerio,
claro,
y que no se enfade nadie, que ya sabemos que entre autonomías,
hombre,
hay
no,
algunas rencillas.
No, ya, pero es que eso no es de recibo. Si a Valencia le viene bien y tiene buenas cifras, ¿por qué no va a pasar esto? No es un agravio comparativo. Agravio comparativo es que en otras comunidades, desde la autoridad sanitaria o la autoridad política, no se tomen las medidas para que las cifras que tengan y que arrojen finalmente sean las correctas, ¿no?
De hecho, desde fuera, claro, ya sí que se están mirando, ya saben que aquí tenemos autonomías y que hay sitios mejores que otros.
Hombre, mira, hoy creo que Canarias ha salido de la lista, esa lista, llamémosle negra, de Alemania, sí, países a los que disuade de viajar, claro, a sus nacionales. Ya creo que van a abrir ese corredor,
sí, exacto. Oh, sí, eso, Alemania ha sacado, es noticia de hoy,
Canarias, sí,
a Canarias de los destinos considerados como de riesgo para viajar atendiendo a la incidencia del coronavirus. Allí lo que hacen es eximir a los turistas alemanes que regresen de Canarias a Alemania. No tendrán que someterse a un test PCR ni al periodo de cuarentena.
Porque hay muy buenas cifras ya de COVID en Canarias, claro.
Eso es.
Y es importantísimo, claro, porque esa comunidad es ahora que tiene temporada alta, es ahora que buena parte de la Europa que pasa frío va a ese maravilloso clima que tienen en Canarias, ¿no? Y es ahora cuando pueden hacer dinero para vivir todo el año, así que ojalá lo puedan mantener así.
Es lo que pretenden hacer aquí. También hace unas semanas salió la Comunidad Valenciana de la lista negra que comentabas de Bélgica. Solo Canarias y Comunidad Valenciana están fuera de Bélgica. Vamos a ver si los alemanes también nos sacan.
Eso, y vamos a ver si otras comunidades toman nota y empiezan a hacer las cosas bien.
Claro. Bajas cifras, eso es, y tendrán visitantes.
Son meses, además, donde muchísima industria hotelera en España vivía octubre y noviembre de viajes del Imserso, por ejemplo, ¿verdad? Que eso ha desaparecido ya con la pandemia, ¿no? Con lo cual, también para esa industria hotelera es una manera de subsistir en estos tiempos de restricciones también de turismo interior.
Las 3:43, una menos en Canarias, estamos haciendo Hello hoy en Valencia.
En Onda Cero, Hello, Julia Otero.
¿Que tu seguro de coche te da un llavero? Vale, pero poderlo pagar mes a mes, eso sí que es innovador.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Gran Canaria, mucho por vivir con Viaje Sol Tour, la isla donde el sol siempre sonríe, universo de playas de arena dorada y paisajes de ensueño, tierra de dunas, barrancos y acantilados. Escapar del mundo está en tus manos. Reserva tus vacaciones en Gran Canaria desde 453 euros con Viaje Sol Tour.
Hola Miriam, ¿estás en forma?
Entre el confinamiento y las vacaciones, más que en forma, he cogido más forma. 4 kilos más.
Haz como yo, ve al centro Naturhouse más cercano y empieza tu seguimiento dietético con un profesional de la salud. En unas semanas, esos 4 kilos solo serán un mal recuerdo.
Pide tu cita con toda seguridad con un profesional de la pérdida de peso. Entra en naturhouse.es. Para tu salud, evita picar entre comidas.
La serie que lo ha cambiado todo llega a su fin y lo celebramos con un programa especial con sus protagonistas. Evento Veneno.
¡Qué fuerte!
El sábado a las 10:30 de la noche en A3Player y A3Series. Y justo después a las 12 de la noche, el gran estreno del capítulo final solo en A3Player Premium. Y si aún no conoces Veneno, el domingo tienes una única oportunidad de descubrirla con los capítulos 1 y 2 a las 10 de la noche en Antena 3.
¿De qué madera son tus sueños? Saborear la victoria de un campeonato de golf mientras limpio la madera de mi drive.
Ron Añejo Dos Maderas, el único ron de 8 años que se añeja en el Caribe y recibe una segunda crianza en valiosas barricas de Jerez. Dos Maderas. ¿De qué madera son tus sueños?
Disfruta con un consumo responsable.
Decorman. Reformas integrales en viviendas particulares y locales comerciales. Para hostelería, franquicias o cualquier negocio. Ejecutamos con la máxima eficacia obras, reformas, proyectos y decoración. Sin anticipo de cantidades y llave en mano. Decorman. Lo mejor que te podía pasar. 91-609-3370 o decorman.es.
Hola, ¿qué tal? Soy Isabel de Cuerpo Libre. ¿Quieres que caigan los kilos como caen las hojas en otoño? Pues llama a Cuerpo Libre. Tratamientos naturales, localizados, personalizados. Vas a adelgazar con una sonrisa y vas a mantener los resultados en el tiempo. Además, ahora financiamos tu tratamiento sin coste alguno. Te estamos esperando con una sonrisa en el 91-192-32-32. 91-192-32-32. Cuerpo Libre.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
¿Sabes dónde puedo encontrar mamparas o metacrilato al corte?
Claro, en Resopal. El otro día fui y me cortaron las piezas en el acto y como yo quería.
¿Resopal? ¿Los plásticos de toda la vida?
Sí, tienen dos tiendas en Madrid y además puedes comprar online en resopal.com.
Resopal, todos los plásticos, mamparas y protecciones de metacrilato. Infórmate en resopal.com.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
Todas las mañanas, Carlos Alsina entrevista a los protagonistas del día. Conversaciones de actualidad que dejan grandes titulares.
La inaudita sinceridad de algunos invitados que vienen aquí a confesar hasta lo más íntimo de las instituciones donde trabajan.
Cada mañana, las entrevistas que marcan la agenda del día en Más de Uno con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Hoy estamos emitiendo en directo este programa de Gelo desde una pequeña sala polivalente que está en la Ciutat de les Arts i les Ciències i venimos a celebrar el aniversario del Museu de les Ciències. Hay oyentes que quieren contarnos cosas respecto al turismo. Somos todo oídos.
Valenciana, está la promoción del turismo, pero en Andalucía también existe el bono turístico y lleva ya un tiempecillo funcionando.
Hola, yo soy una de las afortunadas que ha conseguido el bono y nos vamos a ir este sábado, si no pasa nada, 4 noches, una escapadita por aquí, por la Comunidad Valenciana. Por favor, Julia, dile a Chimo que se espere con el toque de queda. Yo con que lo haga a partir de las 12 de la noche me sobra, solo quiero cenar y darme un paseíto, no necesito nada más. Un saludo.
Bueno.
Dile algo.
Algo le diremos. Hombre, no va a empezar, no sé si empezará o no inmediatamente, pero una de las, sí, habrán estado las personas que han conseguido el bono, Eduard, habrán estado muy diligentes porque
muy rápido, sí.
Muy rápido, porque si en una hora se han ido miles.
El toque de queda está planteándose de 0 a 6, con lo cual cena y paseíto da tiempo.
Da tiempo, sí. Hombre, hay que cenar a un horario un poquito más europeo, lo que no puedes es ir a cenar a las 11 de la noche,
no.
Que tampoco es bueno para la salud, mira qué os digo, ¿eh? Luego te tienes que ir a dormir encima de la cena, con el estómago lleno, ¿no?
Hay que adoptar horarios
europeos. Se cena a las 8, claro, a las 8 de la tarde, y tienes tiempo de darte, no uno, sino varios paseos, y a las 12 en la cama, bueno, en la cama o en casa, vamos. Bien, la última edición del libro Guinness recoge récords españoles. ¿Y a qué no sabéis cuántos hay? ¿Cuántos diríais?
¿Cuántos?
Yo es que si me hubiera, porque lo sé, pero igual hubiera dicho 5 o 6.
Sí.
Bueno, pues 18, ¿eh?
18.
Tenemos 18 récords conseguidos por españoles.
Somos
otra cosa es que sean un tipo de récords como para estar orgullosos.
Sí,
a ver,
sí, lo son. ¿Sí? Vamos a ver. Algunos son de deportistas, como Marc Márquez, pole position en grandes premios de motociclismo, o Sergio Ramos, más victorias como internacional en toda la carrera futbolística, está Casillas, Feliciano López. Pero también hay otros que yo me enorgullezco de ellos, porque las cosas inútiles, yo creo que para pasarlo bien, están fenomenal, ¿no? Entonces tenemos aquí al español que ha corrido la maratón más rápida del mundo disfrazado de payaso. Tenemos también,
bueno,
claro,
perdona, ¿no? Es un personajazo.
Lo ha pasado
fenomenal. Me encantaría conocer su historia.
¿Con zapatos de payaso?
Hombre,
sí, todo.
De payaso es de payaso, ¿no? Entero.
Claro, y diciendo chorprecha y haciendo de payaso.
Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué más?
Bueno, otro español que ha hecho la aceleración más rápida en un kart eléctrico que ha construido él mismo. ¿Eh? Otro que ha logrado el mayor número de capturas de una copa de vino con un palo sostenido en la boca. O también la mayor ración de gazpacho hemos hecho aquí en España, 9.800 litros que se han recogido en 60 bañeras. Y tenemos un español que ha entrado 15 veces en el Guinness, la última por subir 2.082 escalones haciendo malabares con tres pelotas. Es de Toledo y entonces se ha subido Toledo entero varias veces.
Lo de las tres pelotas es lo que, por eso le han dado el récord.
Con tres Guinness. Pelotas y con un par también. Bueno, nos cuenta que entra en el último libro, pero que desde que logró estas hazañas, que recoge el libro que sale este mes del último año, desde entonces ha logrado otro récord que seguro que van a entrar el año que viene.
Correr los 200 metros más rápidos hacia atrás en 30,99 en retrorunning. Que después de eso luego también hice equilibrios, por ejemplo, manteniendo en equilibrio una bicicleta sobre mi barbilla. El récord estaba en 6 minutos y lo dejé en 9 minutos largos, casi 10 minutos. Sí, luego señor. También, por ejemplo, con toques con el lateral de una pala de tenis de mesa, con el lateral, estuve así durante 59 minutos, Marina. Y luego también con el mango, en vez de con el lateral, con el mango, pues tengo 50 minutos, que está muy bien igual.
¿Cómo se os queda el cuerpo con el retro running?
O sea, es un fenómeno.
Me parece divino el retro running, es como el moonwalker, pero corriendo.
Dice yo el que otro día vi unas imágenes en la tele, pero las vi en mudo, no puedo situarlas. Creo que Goyo también las vio conmigo, que era un grupo de tíos rompiendo sandías encima de la cabeza de alguien.
Ay, sí,
o sea,
sí,
colocaban verdad. Una sandía y venía un tío con una katana, ¡fua!
Con una katana,
a la sandía. Y había un pobre hombre puesto de rodillas con una bandeja metálica y encima le colocaban la sandía.
Y que conservaba la cabeza.
Curiosamente,
no
después de.
Nada.
como 1000 sandías aún tenía la cabeza. Eso también tiene que estar en el libro Guinness.
Unos juegos medievales, esos salvajes. Bueno, sí. Este chaval, Cristian López, que tiene tantísimos récords, dice que jugaba con su abuelo mucho de pequeño. Su abuelo le ponía retos, ¿no? Venga, a ver si eres capaz de subir a no sé dónde en tanto tiempo para entretenerlo. Y cuando murió el abuelo dijo, bueno, en homenaje voy a seguir con los retos, me voy para el Guinness. Claro que
sí. A ver qué más nos cuentan los oyentes.
Hola, pues ya hace mucho tiempo, hace más de 20 años, gané un premio Guinness, un récord Guinness con mi título y todo, por participar en el evento con mayor número de parejas de mus jugando a la vez. Que es una tontería, pero bueno, ahí lo conseguimos. Bueno. Y por cierto, fuimos la pareja femenina ganadora. Así que nada, lo recuerdo con cariño.
Nada de tontería, el mus es una cosa importantísima.
Sí, sí. Yo la gente que frivoliza esto y lo banaliza, yo siempre le digo, hazlo tú. O sea, te lo de la raqueta o lo de la bicicleta tú. Con la barbilla, ¿te refieres?
Claro, hazlo tú. Claro. No, yo también.
La maratón. No. Te payacho corriendo la maratón, venga.
Estos días en las redes sociales se ha hecho viral también la foto de un dispensador de gel que está en un local público, está a disposición de la gente que entra, y que tiene un cartelito en el que puede leerse, por la salud de todos, no te lo lleves, gracias. O sea,
sí, hay que pedirlo.
Hemos concluido que la gente se lleva los geles hidroalcohólicos.
Algunos, sí. Esto ya nos ha pasado siempre, ¿eh? Con el papel higiénico en un establecimiento público.
Los albergues.
Claro, ahora con el gel.
Pero un gel ya localizar. Es bastante más salvaje, ¿eh?
Bueno, ya pues está ahí el botecito. Es que te llama, hay gente a la que le llama el bote, ¿sabes? Le habla y entonces pues, se lo
falta
lleva.
Falta de consideración.
Sí, no hemos podido localizar el local, que es lo que allí se cuece, para que haya acabado ese mensaje de aviso en el dispensador, pero deducimos que previamente alguien se lo ha llevado, ha habido que reponerlo. De hecho, en ese hilo de Twitter hay testimonios de personas que aseguran que en su comercio han tenido que encadenar el bote de gel, o sea, bloquearlo con una cadena, atarlo a algún sitio.
Mira, como el boli en el banco.
Para que nadie se lo lleve. Es verdad, sí. Lo dejaban ahí atado. Mirad lo que pasó hace un mes en Cambre, en Coruña. 23.000 habitantes. El ayuntamiento se gastó un dinero en instalar 30 dispensadores públicos de gel a la entrada de los locales municipales. Todo monísimo. El primer día desapareció el primero. Y no fue fácil llevárselo. El alcalde tuvo que hacer un llamamiento de responsabilidad a los vecinos. Hemos hablado un mes después con ese alcalde, que es Óscar García Patiño.
Hemos estado buscando por las cercanías y no lo hemos encontrado, pero en fin, lo hemos opuesto y hasta ahora ha funcionado bien. De hecho, es un tema de vandalismo, entiendo que bueno, serían unos críos porque bueno, es un dispensador de acero inoxidable que lleva impreso el logotipo del Ayuntamiento de Cambre, realmente eso no le sirve absolutamente a nadie para nada, se acciona con el pie y está, además está anclado al suelo. O sea, no es decir, es un elemento urbano en donde lo pueda coger y llevármelo, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo para poder arrancarlo.
Hay que hacer mancuernas para llevárselo. Bueno, y partiendo de dispensadores que desaparecen, acabamos con lo que cuesta reponer todo aquello que alguien se lleva, rompe o vandaliza en un pueblo, en una ciudad. En Cambre están haciendo ahora una cosa interesante. Ya hay municipios que lo hacen desde hace tiempo. Para que la gente sepa lo que vale una farola, un banco o un dispensador de gel.
Y en este momento se está haciendo un pequeño estudio del coste del mobiliario urbano en general para poner en conocimiento de la ciudadanía, que sepan lo que cuesta reponer un banco, un macetero, lo que cuesta reponer una luminaria, para que la gente sea consciente que este dinero sale de las arcas municipales, de todos los bolsillos de todos los ciudadanos. Y ahí espero que realmente la gente sea consciente y que aumenten las denuncias respecto a lo que está ocurriendo. En Cambre no es un tema que nos preocupe demasiado, porque no es así, pero sí que ocurre, como en el resto de los ayuntamientos, ¿no?
¿Creéis que funcionaría poner el precio de las cosas? Este banco vale X euros, esta farola.
No. Hombre, la sensación de que no. Las cosas son gratis nunca ayuda a que sean valoradas.
Pero para algunos incluso sería una muesca más gorda en el revólver, ¿no? Mira, me he llevado esto, recuerdo, que vale yo qué sé.
Como
cuánto.
Una provocación, ¿no? Decir, mira,
os recuerdo pues, que lo intentó Cospedal con la sanidad pública. ¿Os acordáis que publicó lo que costaba un ingreso en el hospital?
No era mala idea. No es mala idea contarle a la gente el día que sale de un hospital de la sanidad pública. Esa idea de Cospedal fue una buena idea, yo creo, ¿eh?
Se hace.
Cuando
se hace,
la gente... sí. Esto es lo que hemos pagado entre todos para claro, que tú estés
sano. En Cataluña yo tengo un informe de un familiar reciente que pasó por el hospital y al final del informe aparece el coste.
Te dicen, pues mire, usted ha estado aquí y usted se ha gastado 52.320 euros, ¿no? Por ejemplo, o 18.000 o 15.000. Sí. Es que cada día de hospitalización es mucho dinero.
Especialmente
no está
ahora
mal que
hay
seamos,
que valorarlo.
Sí, no está mal que seamos conscientes de que no hay nada gratis, que en todo caso lo pagamos entre todos, claro, pero gratis no hay nada, es carísimo. Bueno, llegamos al final de esta primera hora, Eduard, me ha encantado tenerte aquí.
Un placer.
A ver cuándo volvemos.
Cuando tú quieras.
Y enseguida vamos a las noticias, el boletín de las 4 de la tarde, y luego hablaremos con Enrique Vidal, que es el director general de esta Ciutat de las Artes y las Ciencias. ¿Lo pronuncio bien, Eduard? De les Arts y les Ciencias.
Les Ciencias, sí.
Ciencias, con E, ¿no? Más bien. Les Arts y les Ciencias, ¿o con A?
Bien. Digamos, ¿sí? Que bien, aunque igual hay quien diga que no, pero sí. Bien.
Vale, no, es que yo quiero hacerlo en correcto...
Valencia.
Sí, Valencia,
no,
claro.
Si no, ahora el señor que manda aquí más, que te lo diga él, que también tiene un buen valenciano.
El director.
El director, efectivamente.
Vale, vale, pues enseguida vamos con Enrique Vidal y un poquito más tarde, a eso de las 4:30 aproximadamente, esperamos al presidente de la Generalitat. Tenía un día muy apretado, muchísimos actos importantes, pero lo hemos convencido de que venga un ratito y hay muchas cosas que hablar con él, porque hoy mismo, creo, Eduard, ¿verdad?, hay interterritorio de sanidad.
En unos minutos
todas las comunidades empiezan y hoy es el día que probablemente se busque ese consenso para ver si el toque de queda se formula o no, para lo cual es imprescindible el estado de alarma, o eso creemos entender de lo que dijeron ayer las autoridades nacionales. Noticias y seguimos.